ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy le invitamos en Tierra Firme a pensar en lo que no pensamos, en buscar soluciones para problemas habituales en los que no estamos acostumbrados. Es que, bueno, la visión mecanicista de procedimientos habituales que realizamos constantemente, me da la impresión, Salvador, nos quita la posibilidad de encontrar otros caminos, otras maneras y aventurarnos a hacer las cosas de otra forma.
Sí, como vos decís, limita lo que es la capacidad de pensar, ¿no es cierto? Un profesor de una universidad propuso a sus alumnos un problema.
A ver, ¿cuál fue?
Le dijo, vamos a medir la altura de un hotel.
Ajá,
¿no?
Un edificio alto.
Voy a decir un edificio alto. ¿Cómo se mediría con un barómetro?
Uh-huh.
Claro, es un gran desafío. Entonces un alumno, por supuesto que él enseñaba física, no enseñaba arquitectura, sino física.
Uh-huh.
Por eso les dijo lo del barómetro. Entonces un alumno dijo, bueno, lleve el barómetro a la azotea, contestó así el examen, ¿no? Lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda muy larga, descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio, ¿no? Ahora, cuando lo recibieron, no podían ni aprobarlo ni desaprobarlo.
Claro.
¿Por qué? Porque le habían preguntado cómo se mide la altura del edificio de un hotel con un barómetro.
Uh-huh.
Y él había dado una respuesta, y la respuesta era correcta,
sí.
¿No es cierto? Y había usado el barómetro,
uh-huh,
que era lo que el profesor
sí,
quería.
Sí, sí.
Claro, no lo había usado para su función específica, pero lo había usado, ¿no? Entonces juntó una junta para analizarlo, y después de mucha discusión, porque desaprobarlo era, pero por otro lado parecía una burla.
Claro,
esto, ¿no?
Como que estaba tomando el pelo. Sí,
entonces ¿no? Él propuso que volviera a resolver el problema. Y él dijo, mire, tengo varias respuestas. Dice, por ejemplo, tirar el barómetro, controlar el tiempo de caída,
uh-huh,
multiplicar por la aceleración de la gravedad sobre 2 y va a tener la altura del edificio.
Uh-huh.
Bueno, por supuesto que había dado otra respuesta. Finalmente lo aprobaron.
Claro.
Punto. Y entonces, uno de los profesores se acercó a él y conversó. Y dice, oye, ¿no sabías que había que medir abajo y arriba la diferencia de presión atmosférica?
Uh-huh.
Y con eso se mide la altura.
Sí.
Y él dijo, sí, pero eso lo responde cualquiera. Me enseñaron a pensar. Y mi respuesta es mucho más práctica. Ahora, es verdad que la respuesta es más práctica. Si vos tenés que medir un edificio usando un barómetro, ¿qué es más práctico? ¿Medir la presión de abajo, de arriba, hacer el cálculo, no? O es más fácil atarlo a un pionín y a una cuerda y ponerla desde arriba hacia abajo y medir la cuerda. Es fácil pensar como todos piensan, ¿no? Y ver como todos ven. Y por supuesto que las disciplinas duras, como la física, nos obliga a pensar en una determinada dirección. Y es bueno que pensemos en una dirección y que aprendamos a indagar en el pensamiento de una determinada materia. Pero lo difícil es después cambiar la óptica, cambiar una visión por una visión diferente, ¿no?
Uh-huh.
Es pensar y cambiar la óptica es pensar por uno mismo. Significa situarse en un lugar diferente, ¿no?
Del que estoy habituado.
Del que estoy habituado. Cambiar la manera de pensar tal vez sea el mayor de los problemas que tenemos en nuestra vida.
Uh-huh.
Porque todos venimos cosificados para pensar en determinada forma.
Con ciertos patrones.
Uh-huh. Y tenemos mucho más patrones de los que creemos, ¿no es cierto? Mucho más patrones de los que conocemos. Entonces es muy difícil a veces romper los patrones que han sido establecidos, ¿no? Yo recuerdo que en la radio, yo comencé a hacer radio cuando tenía 23 años, ¿no? A los 23 años había un modelo para trabajar en la radio, que era la comunicación, el locutor leyendo
el texto
texto de lo que iba a decir. Yo comencé escribiendo textos,
claro.
¿No? Y otro lo leía. Y después me dijeron que los leyera yo los textos, y comencé con eso, comencé a leer en la radio.
Porque era la manera en que se hacía radio.
Era la manera en que se hacía radio. Era la manera en que se hacía radio. Hubo un gran locutor argentino, animador de radio, y un gran hombre de radio, que se llamó Hugo Guerrero Martínez. Era peruano. Uh-huh. Y trabajaba en Buenos Aires. Y tenía un sobrenombre, que era el peruano parlanchín. Entonces, él hacía los programas tradicionales de radio.
Claro.
Vamos a escuchar uh-huh. tal cosa, y lo ponía, y ahora escucharemos, y después contaba una anécdota, y seguía así todo. Un día, dice que él estaba en su casa, solo, uh-huh. Como extranjero en Buenos Aires, sentía mucho más la soledad, y encendió la radio. Y de pronto, escucha una locutora que empieza un diálogo, y después de decir unas cuantas cosas, dice, ¿qué te parece? Y si en ese momento yo iba a contestar. Pero resulta que contestó un locutor que estaba al lado, contestó la pregunta. Dice, y ahí yo dije, la radio tiene que cambiar.
Claro.
Yo puedo hablar con el oyente uh-huh. y preguntarle al oyente y dejarle la pregunta. Y él cambió el estilo de la radio en Argentina. Totalmente. ¿Por qué? Porque empezó a hablar al oyente. Uh-huh. Y empezó a hablar en una forma directa, coloquial, y dejarle preguntas, y no contestarla, pero no hablaba con el que tenía al lado, hablaba con el otro, ¿no? Entonces empezó a hacer los programas solo. Y por supuesto recibían llamados de teléfono, hoy recibirían mails y, y WhatsApp, mensajes electrónicos. En aquel momento recibían mensajes de teléfono, pero realmente su programa, yo escuché muchísimo sus programas, y me influenció mucho, eran programas amenos, programas donde había una comunicación con el oyente, donde un hombre solo, que llegó él a inaugurar en Argentina para gran problema, sacara hasta los operadores.
Él mismo operaba la
mesa. Él mismo operaba, y eso trajo un problema con el sindicato de operadores, ¿no es cierto? Pero él dijo, yo puedo operar y voy a hacer el programa solo con la audiencia, y establecí un contacto con la audiencia. Uh-huh. Y aprendió a poner silencios, a que había un momento en que paraba de hablar y hacía un silencio largo para que la gente pensara y después seguía hablando. Y sin embargo la gente se quedaba allí, uh-huh. porque la pregunta que había hecho había conmocionado en tanto a la audiencia que la audiencia pensaba junto con él, rompió el patrón de la radio. Uh-huh. Yo hacía cierto tipo de programas leyendo.
Claro.
Y por supuesto que los programas que transmitían fe, había que hacerlos así. Uh-huh. Y me acuerdo que allí en la década del 70, junto con otro amigo, dijimos, vamos a romper el molde, vamos a romper el molde, vamos a hablar de la realidad, porque la fe está metida en la realidad. Uh-huh. Y comenzamos con un programa en la radio, que se llamaba Tiempo de Creer, que era un programa donde nos metíamos en la realidad y comenzábamos leyendo los diarios. ¿Por qué? Porque si vos vas a hablar de la fe, eso tiene que ver con la realidad.
Sí.
Y si no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la mística religiosa únicamente, ¿para qué sirve la fe? Uh-huh. Y cuando empezamos a leer la realidad y a buscar el chiste del día, y nos reíamos con el chiste del día, y a leer la noticia y a enfocarla como cristianos esa noticia, hubo una revolución tan grande que durante 3 meses lo único que recibimos fueron pedradas, y después de 3 meses nos subieron al altar y al podio.
Claro.
¿No es cierto? El programa duró 8 años con una audiencia tremenda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un domingo a la mañana, donde todos están acostumbrados a recibir un sermón por radio, una misa por radio, aparecían 2 personas que conversaban, que hablaban por la gente y que hablaban de la realidad y que uh-huh. comenzaban mirando el diario y no mirando la Biblia, que para muchos era un sacrilegio, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la Biblia le responde al diario.
Esa
respondía, uh-huh. ¿no? Entonces eso era romper patrones. Y cuesta mucho romper patrones, no solamente porque uno rompe el patrón para uno, sino porque rompe el patrón del otro, uh-huh. que espera que ciertas cosas sean como son, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando en otro plano, en el plano de la sociedad, ¿no? Donde las cosas empiezan a ser como son,
sí.
y no nos damos cuenta que a lo mejor sí. las cosas pueden ser distintas.
De otra forma.
Este programa que nosotros hacemos, un poco es el hijo, ¿no?, de aquel otro programa, uh-huh. porque nos ponemos frente a un micrófono y conversamos como dos amigos sin tener acá ningún papelito ni nada, simplemente con un tema y hilvanando sobre uh-huh. ese tema. Y en un tono coloquial, y creo que eso es lo que le interesa a la audiencia, que nosotros conversemos, porque a todos le gusta mirar al otro.
Y que se escuche.
A la gente le interesa a la gente. Uh-huh. Me lo dijo un gran periodista, director de un diario. Mira, a la gente le gusta la gente.
Claro.
No le hables de grandes, háblale de lo que le pasa a la gente, uh-huh. ¿no? De lo que le interesa a la gente. Y a la gente le interesa mirar su propia experiencia, le interesa revisar su propia conducta, le interesa algo que tenga que ver con él.
Uh-huh.
Y creo que esto es importante, porque uno puede abrir la mente de la gente a través de los medios y puede hacerle cambiar su forma de pensar, no para bajarle línea, para alienarlo,
sí.
sino para decirle, piense por sí mismo.
Exacto.
¿No? No deje que le marquen el camino por donde usted tiene que andar.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos con el pastor Salvador de Lutri. Entonces, pensando en lo que no pensamos, cambiar nuestros hábitos y patrones de pensamiento y de cómo nos acercamos a las diferentes realidades, dificultades y desafíos que tenemos todos los días. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nuestro tema hoy es pensar en lo que no pensamos. Hacemos las cosas de forma tan mecanizada, de forma tan en compartimentos, que perdemos la perspectiva de por qué no lo hacemos de otra manera, de buscamos otra vuelta. Y hasta ahí, incluso en ese proceso, descubrimos que somos capaces de hacer cosas de formas que tal vez, digo, mira, soy capaz de hacerlo de esa manera, Salvador, y
sí, claro,
no nos damos cuenta.
Claro. Hay algo que se llama alienación, ¿no? La palabra alienación es una alteración de la conciencia
uh-huh.
que permite no ver la propia realidad, sino la realidad imaginaria,
claro.
¿no? Por eso al demente se lo llama alienado también, uh-huh. ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos también alienados muchas veces, que tenemos alterada la conciencia y a veces no vemos nuestra propia realidad,
sí.
¿no? Vivimos en un mundo imaginario, ¿no? Y ese mundo imaginario nos dice que todos los problemas que tenemos pasan por lo material y por lo económico.
Uh-huh.
Es decir,
uh-huh.
eso es un mundo imaginario. Entonces estamos pensando en la inflación, en la fluctuación de los precios, en las balanzas comerciales, en los impuestos, en los déficits, en la bolsa, en las tarifas. Mira, son un montón de cosas que están continuamente hablando de todas esas cosas, ¿no? Y terminamos creyendo que para ser felices se necesita tener mucho dinero.
Uh-huh.
Y esto es algo que mucha gente tiene y lucha y pone toda su vida, su tiempo y su esfuerzo en ganar dinero, porque cuando tengan mucho, mucho dinero, entonces van a ser felices.
Sí.
Y terminan, nadie se siente satisfecho con el dinero, y terminan siendo los más ricos del cementerio, ¿no? Es decir, tienen el mejor mausoleo, pero nada más.
Nada más que eso.
Sin darnos cuenta, nuestro mundo se achica. A veces hemos pensado tanto en lo material que lo material se transforma en excluyente. Cuando yo era muy chico, había atracción a sangre todavía, mucha atracción a sangre en la ciudad donde yo vivía. Por lo tanto, yo veía los caballos tirando el carro del lechero, el carro del panadero, ¿no? El carro del carbonero, todos estos carros tenían un caballo, y el caballo tenía unas anteojeras. Es decir, a los costados de los ojos tenía puesto de cuero algo que le impedía ver a los costados. Tenía que mirar siempre de frente. Entonces estaba atado a las varas del carro, no podía girar todo el cuerpo, y además tenía unas anteojeras que no podía mirar a los costados. Ajá. Él tenía que mirar únicamente hacia el frente. Uh-huh. Y lo dirigía a la rienda del que manejaba.
Exacto.
No podía elegir. Nosotros a veces creo que tenemos también esas anteojeras. No vemos ni a derecha ni a izquierda, solo lo que está delante. Uh-huh. Es como aquel burro al que le ponen una zanahoria delante para que camine.
Y ahí va.
Seguimos la zanahoria que nos ha puesto la sociedad y ahí vamos. Uh-huh. Jesús contó, por ejemplo, la historia de un hombre rico que tenía mucha riqueza y esto constituía para él un problema, uh-huh, que era cómo tener más riqueza si no tenía lugar donde guardarla.
Claro.
A nosotros nos parece una barbaridad, pero esta es la realidad de mucha gente en el día de hoy. Muchísima gente en el día de hoy. Entonces empieza a preguntarse, ¿qué haré? No, tengo que buscar lugar para tener más riqueza. Quiere decir que está viviendo alienado por el materialismo y que cree que la riqueza es todo.
Sigue juntando.
Y sigue juntando y junta y junta y junta, ¿no? Entonces dice, voy a derribar los graneros, los voy a hacer mayores. Y resulta que la realidad no pasa por ahí, a pesar de que estamos en un mundo donde la economía tiene su importancia. La última realidad no pasa por allí. Yo recuerdo una obra de un autor de un género que no es muy conocido, que es el grotesco criollo.
Ajá.
El grotesco criollo es un género que únicamente floreció en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Montevideo. ¿Por qué en esas dos ciudades? Porque recibieron mucha inmigración europea. Y entonces, en la inmigración europea, creó un lenguaje diferente, porque el italiano que llegaba hablaba mitad español, mitad italiano, y deformaba el idioma español. Era el árabe lo mismo. Y entonces, y vivían en grandes, llegaban a grandes casas donde alquilaban, rentaban solamente una pieza, ¿no?, una habitación, y estaban todos allí como si eso fuera Babilonia. Todos los que venían en los barcos, venían las familias, eso se les llamaba conventillo, ¿no? Uh-huh. Los conventillos. Bueno, allí se vivían ciertos dramas, y hubo dramaturgos, me acuerdo de uno que se llamaba Armando Discepolo, que fue uno de los grandes dramaturgos, creador del grotesco criollo, ¿no? Entonces, él crea esos personajes con el drama que se vive en esa gente, el drama, en el lenguaje que esa gente habla. Y tiene una obra de Filipe Novoa que se llama He visto a Dios.
Ajá.
He visto a Dios. Y es un hombre que acumula mucho dinero para su hijo y el dinero se transforma en su Dios, ¿no? Es su Dios. Y viene un día un vendedor de Biblias y le quiere vender una Biblia. Y le dice, pero vos crees en ese libro, sos un iluso. No podés creer en ese libro. Y empieza a decirle que la realidad pasa por otro lado. Y saca el dinero y lo muestra. Dice, la realidad pasa por acá, no por ese libro. Y lo humilla realmente, porque dice, no vas a salir nunca de pobre con ese libro bajo el brazo, ¿no? La realidad es esta. Y lo rechaza. Como es un hombre que tiene mucho dinero, que va acumulando mucho dinero, no es un rico, él sigue viviendo pobremente, pero va acumulando dinero, esas personas que se transforman en avaro, pero tiene un hijo que puede con él, es decir, que un hijo al que le da todo.
Todo lo que pide.
Y este hijo se transforma en una persona que no lleva una buena vida, uh-huh, y se junta con personas que no son deseables. Y él sigue viviendo en ese conventillo con su hijo, pero al hijo le da dinero para que viva otra vida, ¿no? Y un día está entre maleantes y le traen el hijo muerto.
Mm.
Y cuando le traen el hijo muerto, se da cuenta de lo que pasa, y entra el vendedor de Biblias, y él le dice, llama a tu Dios, porque era italiano, ¿no? Llama a tu Dios. Se le vino el mundo abajo y necesitaba la presencia de Dios allí. no bastaba con todo el dinero que tenía, no bastaba con el materialismo, no bastaba con darle todo a los hijos, como dicen algunos, yo trabajo para darle todo a mis hijos. No basta con eso. Él de golpe tuvo que pensar en lo que no pensaba. No pensaba en Dios, no había desechado, se había puesto anteojeras. Y hay mucha gente con anteojeras.
Que el Dios es el dinero.
Sí, sí, cuyo Dios es el dinero. Y que cuando se habla de otra cosa, cuando se dice no hay verdades espirituales, hay cosas que no pasan por el dinero, la paz no pasa por el dinero, la esperanza no pasa por el dinero, pero están tan alienados que no, si yo tengo dinero voy a estar tranquilo, si yo tengo dinero voy a tener esperanza de tener más dinero. Es decir, se embota el razonamiento, se anestesia la sensibilidad y se mata la espiritualidad. Y yo lo que veía, cuando yo esa obra la vi dos veces en el teatro, por diferentes elencos, porque es una obra muy interesante, yo veía que ese hombre, detrás del dinero, había perdido la capacidad de razonar. Razonaba en una sola dirección, que era la del dinero. Había anestesiado la sensibilidad, no tenía sensibilidad, y por otro lado, había matado la parte espiritual. Hasta que de pronto la realidad demuestra que no se podía seguir por ese camino. Y entonces aparece el gran problema existencial al que todos vamos a tener en algún momento que acudir, es decir, que vamos a encontrarnos en ese problema. Yo digo, hay que pensar en lo que no pensamos. La sociedad nos obliga a pensar permanentemente en lo material, permanentemente en ciertas cosas, y usted agarra los medios, los diarios, todo habla de eso. Y toda la gente habla de eso. Toda la gente está hablando de eso.
Te genera una corriente que no puede zafar.
No puede zafar. Hay que zafar. Hay que pensar diferente. Hay que romper el molde. Y hay que pensar que la vida no es pensar en una sola dirección. Que lo material tiene su lugar, por supuesto, ¿no es cierto? Pero que tenemos que pensar también en la trascendencia, tenemos que pensar en lo eterno, tenemos que pensar en Dios, tenemos que pensar en la fe, tenemos que pensar en la esperanza, tenemos que pensar en la paz, y no tenemos que pensar que esos valores surgen del camino que estamos tomando únicamente. ¿No será cuestión de romper un poco el molde de nuestra cabeza y empezar a mirar por otro lado? ¿No será cuestión a veces de romper el molde religioso en el que vivimos y empezar a pensar en una relación con Dios que sea, que pase menos por el rito religioso y más por la vivencia personal? ¿No será que tenemos que romper muchas veces con lo institucional para encontrarnos con el ser directamente? Sí. ¿No será que tenemos que empezar a pensar que la relación con Dios tiene que ser una relación personal, íntima, y no que pase simplemente por un ministro religioso siempre? Es decir, yo creo que tenemos que romper muchas cosas y muchos límites que tenemos en nuestra mente para poder encontrar la verdadera paz y la verdadera esperanza. Y yo invito a nuestros oyentes a que rompan los moldes, porque cuando rompemos los moldes, cuando nos atrevemos a dar el salto, entonces es cuando nos encontramos que el Dios Todopoderoso está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Claro, porque pensábamos como lo que todos piensan, pero hay que pensar en otra forma, hay que pensar en lo que los otros no están pensando en este momento.
La música de Wolfgang Amadeus Mozart con su concierto en La mayor para clarinete, interpretado por la clarinetista alemana Sabine Meyer en Tierra Firme. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más, 598-91-610-610, en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo, tierrafirmertm.org, y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también, con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.